La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva emisión de Es así y punto. Es una alegría estar con ustedes en este nuevo comienzo de programa, el segundo de la semana, donde tenemos muchos temas relacionados con Champions y el debut del Real Madrid. Con Champions y la goleada conseguida por el Barcelona, un Barcelona que jugó sin 9, que jugó sin centro delantero, algo que le sirvió frente al modesto conjunto húngaro, pero quiero ver qué pasa a la hora de la verdad, cuando tenga otro tipo de rival. Quiero hablar sobre la Copa Libertadores de América, lo que pasa en la Copa en comparación con lo que pasa en el torneo de Champions. Hay una diferencia muy marcada entre uno y otro torneo, más allá del nivel, de la jerarquía de los jugadores y de muchos temas más. Hoy por tiempo no voy a poder hablar, pero después de la victoria del América, y ya empiezo a titularlo, por lo menos para que usted sepa que el viernes va a salir este tema en la emisión de Es así, punto. El América con la victoria de León ante el conjunto de Coapa 3-2 el último lunes, quedó quinto en la tabla de posiciones, lo cual quedó fuera de zona de liguilla directo, o sea, pasa por el repechaje. Y está luchando con Tigres, con Pumas, con Cruz Azul, buscando tres lugares, cuatro equipos para tres lugares, asumiendo que León va a terminar como el número uno y va a clasificar directamente a los cuartos de final. Estamos analizando con el calendario, con los tres partidos que faltan, ¿cuál de los cuatro equipos va a quedar último, va a quedar quinto, va a quedar último en este grupo, claro está, ¿no? Y va a quedar fuera del repechaje. Algo interesante, ¿por qué? Porque quien termine en esa posición va a tener que jugar una instancia más de liguilla contra el último. Quinto juega contra el décimo segundo. Y de no ganar, queda eliminado. Después tendrá que jugar contra el cuarto. Es decir, puede darse un Cruz Azul América, cuarto con quinto, en los cuartos de final. Lo cual no es aconsejable enfrentar a un equipo tan duro en una instancia como la de cuarto de final. Pero eso lo vamos a preparar para el próximo viernes, lo cual estamos recopilando algunos detalles de las posibilidades de cada uno para llegar a esa instancia decisiva en la mejor posición. Y les adelanto algo. Esto no es un hecho. Esto no puedo decir lo que ya se va a confirmarlo. No puedo confirmarlo. Pero estamos trabajando con la producción. Hablé con mi jefe. Uno de los principales que apuesta y que apoya el proyecto de Es así y punto. Y no voy a dar el nombre por las dudas porque prefiero mantenerlo en el anonimato, pero hablamos sobre la posibilidad que Es así y punto tenga 5 programas semanales. Que Es así y punto, a pedido de ustedes, podamos hacerlo los 5 días de la semana. De lunes a viernes tener las 5 emisiones de Es así y punto. Todavía no es un hecho, la estamos trabajando. Quizás nos llevemos un tiempito. De repente pasa un mes, quizás para el año que viene, quizás para mediados del 2021, vaya a saber. No sabemos cuándo, pero ya le digo que dimos el primer paso. Por eso es muy importante que usted mande su mensaje, que haga su ruido, que se suscriba al podcast de Es así y punto. Es fundamental. Cuanto más apoyo, cuanto más gente, cuanto más escuchan el programa, cuanto más veces lo escuche usted, mayor números hay. Y con mayor números es mucho más fácil después poder convencerlos para que el programa amplíe la cantidad de emisiones semanales. Sin usted, no tiene gracia. Si nadie nos escucha, el programa se muere. Usted es fundamental en este programa. Y por eso necesitamos su apoyo. Mande su mensaje a la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, @PereiraESPN, Pereira con Y. Mande su mensaje a la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Y bueno, haga saber su opinión, su voto, su apoyo, fundamental. Y también lo que le gustaría, porque aquí somos abiertos a las críticas, somos abiertos a los malos comentarios, somos abiertos a las opiniones diferentes, como muchas veces la gente tiene. También es importante que se suscriba al podcast de Es así y punto. Una manera de ir creciendo, una manera de lograr el objetivo de muchos de ustedes que quieren 5 programas semanales. Y el que no lo quiera, no hay problema, porque no lo escucha y ya está. Hay otras opciones, hay otros programas, hay otros shows, hay otras cosas para ver, para escuchar, y ya está. Esto es muy simple, ¿eh? Esto es muy simple. Nadie obliga a nadie a escucharlo. Pero hemos intentado darle un buen producto a ustedes, un programa, como dice muchas veces la gente, sin interrupciones, con conceptos claros, que eso es lo que intentamos, conceptos claros, no palabras rebuscadas, no conceptos que usted lo confunda, sino que usted termina el programa y saca conclusiones. Y nos preparamos, somos expertos, y hace años que estamos en la materia, y estamos muy metidos en el tema periodístico, en el tema información y el tema fútbol, porque hasta hemos estado, lo hemos hecho en algunas funciones que no están ligadas directamente al periodismo, pero sí al fútbol. Y eso, por supuesto, nos enriquece a la hora de opinar sobre todos estos temas. Pero es fundamental, por supuesto, su apoyo para que esto siga creciendo. Así que ya sabe, esperamos su mensaje, esperamos que se suscriba al podcast de Es Así Punto. Y bueno, camino a 5 programas semanales. Es la meta. Seguramente en algún momento lo vamos a conseguir. ¿Cuándo? No sé. Pero tengo fe que eso lo vamos a lograr. Es así. Y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Acaba de perder el Real Madrid 3-2 ante el Shakhtar Donetsk en la UEFA Champions League. Y en este momento tendría que estar renunciando Zinedine Zidane como técnico del conjunto español. Algo que seguramente no va a hacer. Pero sin dudas que él es el responsable de esta derrota. Como lo fue responsable de la derrota frente al Cádiz en la Liga Española. Ha perdido el Real Madrid 2 partidos como local, contra equipos, uno recién ascendido como el Cádiz y otro que compite en la Champions por la generosidad del torneo como el Shakhtar Donetsk. No perdió frente al City, frente al Paris Saint-Germain, frente al Bayern Múnich. Perdió y perdía 3-0. Paupérrima actuación del Real Madrid, con un Zidane como responsable directo. Un pésimo partido del conjunto merengue. Primer tiempo 3-0 abajo. Tendría que haber dicho a los muchachos, un placer haberlos conocido. Me voy, juego en el segundo tiempo. Yo ya no sigo para la segunda etapa. Me retiro de la dirección técnica. Y hasta que no me prepare, hasta que no esté a la altura de los grandes técnicos, no vuelvo a dirigir. ¿Es el responsable directo de este golpe durísimo del conjunto merengue? Y ese responsable directo porque él no ha sabido armar un equipo competitivo que no le da juego, que no le da volumen de juego, que no le da un trabajo colectivo. Cuando tenía una base armada, porque lo tenía, tenía una base muy buena, con Navas que le solucionaba, con Ramos que le solucionaba, con los del medio con años menos, Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro, con Cristiano que le resolvía adelante todos los problemas ofensivos, con Benzema, que era el socio ideal de Cristiano y jugaba para Cristiano, él no tenía problemas. Sumado también al trabajo político de Florentino, que hacía de las suyas para ir ayudando a este Madrid. Con todo eso, más el arbitraje, le alcanzaba. Sí, le alcanzaba. Y así ganó Champions. Pero cuando él ha tenido que armar su propio equipo, ya sin la inercia de lo que le dejaron otros técnicos, no ha sabido qué hacer. Entonces el equipo contrata mal, ficha mal, se desprende de jugadores que han tenido nivel o que por lo menos han demostrado en otros equipos poder funcionar, pero en el Real Madrid no funcionan, y Zidane se le cruza por la cabeza, dígase Gareth Bale, dígase el propio James Rodríguez. Entonces el equipo es lo que es. Con Vinicius y Rodrigo, que han venido al Real Madrid a formarse, sí, a formarse como jugadores. Vinicius hizo una formación en el Flamengo, pero el examen final, la formación final, el paso final de un futbolista es cuando llega al primer equipo. Porque cuando tengo 10 años compito con jugadores de 10, cuando tengo 12 compito con jugadores de 12, cuando tengo 14 compito con los de 14. Bueno, cuando ya llego al primer equipo y tengo 17, 18, 19, compito con los de 19, con los de 25 y con los de 30. Y es ahí donde se da el gran salto. Y mientras jugaba en el anonimato y nadie me iba a ver y no aparecía en la prensa, ahora sí, tengo la presión de la prensa, los medios, el rival, el público. Entonces ese es el trabajo del técnico, fortalecer e ir llevando a esos jóvenes, esas nuevas generaciones. Esas nuevas camadas. Han llegado jóvenes al Real Madrid y Zidane no los ha potenciado. Coloca una alineación donde el mejor jugador que ha tenido este Real Madrid, Karim Benzema, va al banco de suplentes. Sí, va al banco de suplentes Karim Benzema. Cuando vi la alineación dije, este equipo es horrible. Esta alineación es espantosa. Entendía que en el fondo jugara Mendy por derecha, Marcelo, Varane, Militao, estaba bien. No está Sergio Ramos, perfecto. Perdió un hombre importantísimo, un líder en el fondo. El medio entendí, Casemiro, Valverde y la presencia de un jugador que es importante como Luka Modric, que le da fútbol. Claro, han pasado los años, ya tiene 35, no era mala idea haber comenzado con Toni Kroos, que Toni Kroos juega el segundo tiempo y reemplaza casualmente a Luka Modric. Pero entiendo la juventud de Varane, que le da el ida y vuelta y lo ayuda a un Casemiro. Casemiro tiene que arrancar. Ahora, viendo los tres de adelante que arrancaron, Asensio, Jovic y Rodrigo, esto es una burla. Esto es mirar al rival por encima del hombro. ¿Cuándo Asensio ha demostrado que puede ser titular o tiene que ser titular del Real Madrid? ¿Cuándo lo ha demostrado Asensio? Sí, tiene buena pegada, acompaña bien, pero bueno, un buen suplente. ¿Qué ha hecho Jovic para ser el 9 del Real Madrid? Es verdad, no tuvo mucho respaldo, pero hoy hay que respaldarlo. En el partido contra el Shakhtar Donetsk como titular, hoy hay que darle la 9. ¿Cuándo Rodrigo demostró tener el talento, las condiciones para jugar en un Real Madrid? ¿Cuándo las mostró? Sí, de vez en cuando apareció, hizo algún gol, pero nunca se consolidó. O sea que en la zona ofensiva, que casualmente es el problema mayor del Real Madrid, o sea, el problema mayor pasa por el ataque, que no hace goles. Este Madrid no hace goles. Coloca tres jugadores que ninguno de los tres se ha consolidado. Que los tres son parte de un plantel. Sí, que van jugando un minuto por aquí, un minuto por allá, pero que ninguno es un titular indiscutido. Un titular que uno dice, sí, este jugador sabemos que es dueño de un puesto. Es el que me soluciona. Estos muchachos juegan también con la presión de una camiseta pesada, de una camiseta que es exigente, de una camiseta que tiene que ganar siempre. Sin embargo, los pone. Y contra un equipo bien parado, el Shakhtar Donetsk, marcaba con 6 en el fondo. Tenía dos laterales que se cerraban con los centrales. Y los volantes por fuera hacían también un recorrido porque sabía que el Real Madrid lo iba a atacar por las bandas con Marcelo y con Mendy. Entonces también hacían su recorrido defensivo para tomar la marca de los laterales, para que los laterales del Madrid no hicieran daño. Y ponía 6. 3 y 1. Sí, 3 en el medio y 1 por delante. Así marcaba el Shakhtar Donetsk por pasajes del partido. Pero era lógico. Bueno, eso se trabaja. Se trabaja cómo manejar la pelota y generar espacios cuando el rival los reduce. Cómo lograr romper por fuera. O sea, hay mucho trabajo de coordinación, de movimientos, para después lograr llegar a hacer daño a un equipo en la zona atrás cuando reduce los espacios. ¿Pero dónde está el trabajo del Madrid? En el segundo tiempo, ¿lo podría haber empatado? Sí, lo podría haber empatado. Perdía 3-0. Aparecieron dos goles. Apareció Luka Modric con un golazo estupendo. Vinicius consigue el segundo. Estábamos a 30 minutos del final, más de 30 minutos, porque minuto 58. Faltaban 32 más los que adicionó, 35, 36 minutos para terminar y marcar un gol. Y ya este equipo estaba metido en el partido. Por actitud, por huevos, por ese amor propio, así se lo quiso llevar por encima el Madrid al Shakhtar Donetsk. Cuando el jugador dice, ya está, no me importa el esquema, no me importa la charla técnica, no me importa el parado, acá lo que hago es meto y busco la manera de hacer daño a este rival que es mediocre. Que no es que el Shakhtar Donetsk ahora es la gran potencia europea, ojo. Entonces, así lo arrincona. Consigue el 2-1, el 3-1, perdón, consigue el 3-2 y tuvo más de 30 minutos y no supo empatar un partido. Sobre el final es verdad que llega el remate Valverde, el 3-3, y después el árbitro lo anula por una posición adelantada bien cobrada. Era una posición adelantada muy clara, de, si mal no recuerdo, de Vinicius, que estaba por encima del arquero. Pero estamos hablando de un Real Madrid sin rumbo a la hora de jugar. El 90% de los rivales que juegan frente al Madrid van a jugar o le han jugado como jugó el Shakhtar Donetsk, defendiendo, reduciendo espacios y esperando al rival. Bueno, a consecuencia de eso hay que trabajar. Así le juegan a todos los equipos. ¿Cómo le juegan a la Juve? ¿Cómo le juegan al Bayern München en Alemania? ¿Cómo le juegan a los importantes equipos de Inglaterra? Le juegan igual, como saben que hay una diferencia en talento, diferencia en plantel. Pero hay que trabajar, hay que tener idea de fútbol. Hay que saber romper por fuera, hay que saber llegar, hay que saber tener desborde, hay que saber tener coordinación en movimientos, no ser tan posicional en el fútbol. No estar siempre en la posición, yo ocupo mi espacio, recibo toco. No, es más que eso el fútbol. Se lo he dicho, no es un PlayStation que armamos los 11 jugadores y ponemos las piecitas. Y ya está, es mucho más que eso. Pero hay que tener capacidad, hay que tener conocimiento y Zidane no lo tiene. Zidane no lo tiene. Y hoy se ven las consecuencias. Cuando le dieron un equipo armado, el técnico anduvo bien. Hoy que tiene que hacer sus deberes, que tiene que hacer su tarea, realmente es un desastre. Es un desastre. Nunca lo pensé y no creo que vaya a acontecer. Que el Real Madrid vaya a quedar eliminado en la ronda de grupos. No creo que pase. Uno siempre ve en que el jugador saca el amor propio, el jugador saca su talento y que a la larga logra resolver estas situaciones. Primero tengo dudas que el propio Zidane vaya a terminar la ronda de grupos. Pero asumiendo que la termine, que le vaya bien en el clásico, que gane espacio y que de esa manera le den continuidad, va a ser muy dura esta ronda de grupos. Porque está un Inter que tiene su complicación, el Borussia Mönchengladbach, que también, especialmente en Alemania, complica. No hay equipos de trámite. Y se perdieron puntos como local. Si hay una posibilidad que el Real Madrid quede eliminado en la ronda de grupos, es ahora. Sería un fracaso rotundo. ¿Se imaginan a un Real Madrid jugando en la Europa League? No creo que vaya a acontecer. Porque a la larga, el resto también se va a quitar puntos. Y el Madrid va a lograr sumar de visitante los puntos como local y uno piensa que se tiene que acomodar. Pero si hay una posibilidad para que eso acontezca, es en esta chance, es en esta edición, es en este año. Lo cual ya es un signo de alarma hacia la directiva, hacia Florentino Pérez. Hay que hacer algo. Si Zidane no se va, habrá que empujarlo, se tendrá que ir, habrá que sacarlo. Pero la única manera que es para que este Madrid pueda cambiar el rumbo. Con Zidane están perdidos y seguirán perdidos. Es así y punto. El Barcelona comenzó con el pie derecho su participación en Champions, goleando al Fenerbahçe 5-1. Era un partido que tenían que ganar. Primero porque jugaban como local, después por la debilidad del conjunto húngaro. Hacía 25 años que no juega Champions. ¿Cuánto tiempo hace? Es que la verdad que ni yo tengo la respuesta, que no vemos un equipo húngaro protagonista de Champions. Y no digo protagonista que llega a la final, que avance de ronda. O sea, Hungría a nivel Champions no existe. Entonces, son rivales que hay que ganarle. Y acá hay otra situación importante para tomar en cuenta, muy importante. Barcelona comparte el grupo con Juventus y con el Dinamo Kiev. Hay una diferencia muy marcada entre Barcelona y Juventus y los otros dos equipos, Fenerbahçe y el Dinamo Kiev. Una diferencia muy marcada. Por lo tanto, acá es saber quién va a terminar primero, Barcelona o Juventus. ¿Quién va a terminar en esa primera posición? Los dos van a clasificar. Juventus a primera hora había ido a Kiev y le ganó al Dinamo por 2-0, siendo superior. Manejó el partido, ganó 1-0 con el gol de Morata. Después fue manejando la pelota. En los últimos 20 minutos el conjunto del Dinamo trató de reaccionar. Dijo, estoy un gol del empate. Adelantó líneas. Pero ahí llegó con espacios una pelota profunda, larga, para Cuadrado por derecha. Un centro. Y aparece Álvaro Morata de cabeza y marca el segundo. Por cierto, Álvaro Morata le viene bien al Juve. Se siente cómodo en la Juve. Da esa sensación. Después de ciertos fracasos que viene en el pasado en Atlético Madrid, en Chelsea, en Real Madrid, donde en ningún lugar se consolidó como un 9 indiscutido, como un 9 con un muy buen porcentaje de goles. Él está para eso, hacer goles, para culminarla, como en el primer gol que hay un rebote y aparece y la empuja. Entonces, Juve y Barcelona son rivales directos para ver quién termina primero. Y los goles son fundamentales y claves, porque si empatan en puntos al término de las 6 fechas, porque los 2 partidos Barça-Juve, Juve-Barça terminan empates, o porque gana 1 cada 1, bueno, será fundamental el tema de los goles. Habrá que ver qué pasa entre ellos también, el enfrentamiento directo. Por eso para Barcelona fue fundamental comenzar y comenzar ganando y con una abultada goleada. Pero hay que decir algo, hay que decir algo. La alineación del Ronald Koeman no me gusta, no convence. Fíjense que es un equipo que juega sin centrodelantero, juega sin hombres de área. Coloca por un costado a Trincao, por derecha, que es un extremo, joven. Por el otro, Ansu Fati, otro extremo. Detrás de ellos aparece Coutinho, que cumple la función de número 10. Aparece Messi, que también Messi juega más de 10 que de 9, mucho más ahora con el correr de los años, con el desgaste. A Messi le gusta más arrancar desde atrás que arrancar en punta, que arrancar como centrodelantero. Pero era el supuesto centrodelantero de este equipo. 2 volantes para recuperar, como Pjanic, como De Jong, y paremos de contar. O sea, un 4-2-3-1. Dentro de esos 3 tenemos 2 extremos. Y esos 2 en el medio tenemos 2-10. O sea, ¿quién jugaba en el área? Independientemente que hizo 5 goles, y cualquiera dirá, bueno, no necesitó 9 porque hizo 5 goles. No necesitó 9 porque el Fenerbahçe es un equipo de cuarta categoría en Europa. Por eso le hizo 5 goles. Pero cualquier equipo necesita 9. No tiene altura, porque Messi no es cabeceador ni es alto, Coutinho no es cabeceador y no es alto, Ansu Fati no es cabeceador y no es alto, Trincao tampoco. ¿Quién va a buscar una pelota aérea? Entonces ya está matando la posibilidad de meter la pelota arriba, de jugar la pelota en el segundo piso. Y uno mira el plantel y dice, no jugó Dembélé, podría haber jugado Dembélé, pero ¿qué juega Dembélé? ¿De qué juega? Y juega también de extremo, juega de extremo. Por derecho o por izquierda. Busca más la diagonal que Trincao, termina más en el área, es verdad. Trincao jugó muy pegado a la franja, intentando ganar el 1-1, a veces haciendo la pausa y metiendo el centro y a veces desbordando. Pero no es un jugador de presencia en el área. Me hace recordar un poco a lo que iba a ser, a lo que ha sido Lucas Vázquez en el Real Madrid, pero con menos diagonales. Lucas Vázquez, o mismo Pedro, cuando jugaba en el Barcelona, buscaba muchas diagonales, terminar definiendo. Si va a jugar en la franja, va a perder presencia en el área. Y todo equipo necesita presencia en el área. Otra opción es Griezmann, que Griezmann ya habló de más. Ya hizo referencia a que no lo ponen en el puesto correcto. No es un 9, no es un centrodelantero. Se siente cómodo jugando con 2 puntas, como lo hace en Francia. Con Mbappé y con Martial, como el otro día contra Croacia. Lo cual él tiene que ocupar una posición para estar cómodo, la posición de Messi. Entonces este Barcelona, uno mira y no tiene opciones, no tiene un hombre en el área. Braithwaite es una posibilidad, pero un hombre que está muy por debajo del nivel de estos jugadores. Pero a la hora de la verdad, y no tomemos como referencia al Fenerbahçe, a la hora de la verdad, cuando venga un rival de categoría, cuando venga un partido importante, cuando un equipo se cierre atrás bien, pero bien no como el Fenerbahçe con las limitaciones técnicas que tenía, ¿quién va a definir? ¿Quién va a terminar? Messi, cuando hace la jugada del primer gol, él se tira por la derecha, encara hacia el medio, deja un par de jugadores en el camino, se mete en el área, lo van a encarar un par de jugadores más y le termina cometiendo la falta. Pero cuando él saca los primeros jugadores y levanta la cabeza, no hay nadie en el área, absolutamente nadie. Lo cual él no podía ni meter un pase, ni meter un centro. Tenía que seguir con el control de la pelota. Como tiene la habilidad que no tienen otros, en ese control de la pelota termina ganando una falta en el área y el penal que ejecuta para el 1-0, y de ahí se abre el partido. Pero Barcelona no lo estaba penoteando al Fenerbahçe. Entonces, en la victoria, en el 5-1, es bueno decirlo. Este Barcelona tendrá que buscar. Se dice que Memphis Depay llegará al comienzo de año, que tampoco es centro delantero, pero por lo menos puede cumplir funciones que el resto no puede cumplir. Por lo menos puede ocupar esa posición en el área para acompañar a un Ansu Fati cuando desborda, cuando gana, cuando desequilibra en el 1-1. Acompañar a un Dembélé cuando hace lo mismo. Aparte, con un planteamiento inteligente del rival, se los terminan comiendo a estos extremos. Porque le pone un central con un lateral marcando a Ansu Fati, y otro central con el otro lateral marcando a Trincao o a Dembélé. Los volantes en el medio marcando al Coutinho o al Messi. Entonces, claro, no tienen que tener hoy la referencia de un 9 en el área, que comúnmente es el que atrae la marca de los centrales. Es un juego que Koeman lo está armando con lo que tiene, pero no con una identidad de decir me gusta jugar de esta o de aquella manera. En este primer paso, frente al Fenerbahçe, cumplió, logró el objetivo. Pero cuando vengan partidos difíciles, cuando vengan rivales de otra categoría, Barcelona va a seguir fallando. Como le pasó en la última Champions y en las últimas ediciones de este torneo. A la hora de la verdad, le queda grande la competencia. A la hora de la verdad, no está a la altura. Y una razón fundamental, porque el plantel está mal armado. Es así, y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así, y punto.
La Copa Libertadores de América está llegando a su etapa decisiva, por lo menos definiendo los 16 clasificados a los octavos de final. Casualmente este viernes se van a sortear los enfrentamientos que los vamos a analizar en Es así y punto, los cruces en los octavos de final del certamen. Pero hay que decir, qué torneo espectacular, qué torneo bárbaro. Ojo, yo entiendo que la Champions está por encima de la Copa Libertadores. Y es lógico, y a uno mismo le atrae más la Champions que la Copa Libertadores. Sí, a mí me atrae mucho más la Champions, porque la Champions uno siempre quiere ver en el fútbol equipos y ver figuras. La Champions tiene equipos y tiene figuras. La Libertadores tiene a las futuras figuras, en algunos casos, y algunos equipos. Y yo equipos me refiero a conjuntos que llaman la atención. Porque uno ve al Bayern Múnich, de repente no lo ve por las figuras, pero lo ve por el funcionamiento. O uno ve al Manchester City y no es que quiero ver al Kun Agüero o quiero ver a De Bruyne. No, quiero ver el funcionamiento del equipo de Guardiola, cómo juega el equipo de Guardiola. Entonces, el hecho de tener a los mejores jugadores del planeta, como los tiene la Champions, regresa al torneo. Y la UEFA aparte le lleva a la Conmebol muchos años de ventaja. Mucho más organizada, empaqueta mejor sus productos. Las cosas se hacen mejor en Europa que en América. Mucho mejor, sin dudas. Y por eso Europa es lo que es. Pero sin embargo, la Copa Libertadores es un torneo espectacular. Es un torneo muy bueno. Y tiene una ventaja en comparación con la Champions. Algo que, ojo, en la Champions pasa, pero en menor medida. Vemos la ronda de grupos y es muy predecible lo que va a pasar en Champions. Ya sabemos quiénes van a clasificar. Sí, hay alguna duda en algún grupo, el Zenit, Lazio, Borussia Dortmund, cuál de los tres, los dos que avancen. El Brujas ganó de visitante y de repente sorprende, pero a la larga decimos va a terminar quedando eliminado y no va a clasificar, muy posiblemente hasta último. Entonces más o menos uno ya conoce las historias. En la Libertadores hay muchas mayores sorpresas y hay partidos muy buenos. Entiendo que no atrae como producto. Y para el mexicano, y si usted es mexicano, el hecho de no tener equipos mexicanos no le llama la atención. Y se entiende. Como al sudamericano no le llama la atención el fútbol de México o el fútbol de CONCACAF. Está bien, se entiende. De a poco lo empieza a incorporar en algunos lados, algunos que tienen mente abierta. Lo empiezan a incorporar. Después con México ha habido tantos temas con Copa Libertadores, que la verdad que es una lástima que México no sea parte de Copa Libertadores, porque potenciaría la Copa Libertadores, le vendría bien a todos, a México y a la Libertadores. Pero bueno, esas negociaciones, esos asuntos, esas decisiones tan personales en muchos casos, esos egos, esos intereses que han dejado a México fuera de la Copa Libertadores. Pero también hay como una rivalidad, y esa rivalidad lleva a que Sudamérica puede jugar sin México la Copa Libertadores, sí, la puede jugar. Entonces el mexicano dice, entonces le doy la espalda a la Copa Libertadores, porque el sudamericano manda el mensaje, la Libertadores ha sido importante y va a seguir siendo sin México. Entonces genera un problema que no existe, porque el problema no existe, pero una rivalidad innecesaria. Pero indirectamente, en la cabeza, especialmente del mexicano, es rechazo a la Copa Libertadores. Porque no nos invitan, porque nos perjudican. Y en algunos casos los han perjudicado, En otras no, se han perjudicado a todos y han pagado los platos rotos tantos equipos y el mexicano también y se siente perjudicado, que tampoco ha habido campañas en contra de equipos mexicanos. Pero bueno, lo importante acá es que habría que trabajar por una unión entre todos, México, Sudamérica, y se potenciaría mucho la Libertadores. Le digo más, es muy difícil por distancias, pero a la MLS le vendría notablemente bien jugar Copa Libertadores. La MLS potencia su torneo, crece con su torneo, se va a quedar con CONCACAF Champions League. O sea, su meta va a ser CONCACAF Champions League para llegar a un Mundial de Clubes, jugar dos partidos y quedar eliminado. ¿Con eso se va a quedar? Donde la CONCACAF Champions League, hoy hay una diferencia abismal entre equipos de Estados Unidos, de México y el resto, me refiero a Centroamérica y Caribe. Pero bueno. Pero yendo a la Copa Libertadores, las historias interesantes que se están dando, las vemos, por ejemplo, en esta ronda de grupos. A la larga, seguramente el torneo va a quedar en manos de un equipo argentino o de un equipo brasileño, que siempre son candidatos y dominan en la mayoría de los grupos. En la mayoría de los grupos. Y tienen mejores planteles y juegan mejor al fútbol. Y hay mayores inversiones. Pero, sin embargo, hay espacio para otras cosas, otras historias. Por ejemplo, este Independiente del Valle le ganó a Flamengo 5-0 en la ronda de grupos. Va a clasificar seguramente con Flamengo, Flamengo primero, Independiente del Valle segundo. Pero el equipo ecuatoriano se va a meter en la próxima instancia. Y va a ser un rival duro para cualquiera, complicado para cualquiera. Un equipo que ya se dio el lujo de eliminar en una misma Copa Libertadores a River y a Boca. A los dos los eliminó en Copa Libertadores. Y al River de Gallardo, no al River de otros técnicos que no tenían nivel. No, al River de Gallardo se dio el lujo de eliminar Independiente del Valle. Entonces, es atractivo que un fútbol como el ecuatoriano, que le cuesta dar el paso, hoy tenga a un Independiente del Valle como protagonista, metido en la próxima instancia del torneo, y a su vez, hoy como un conjunto que puede eliminar a cualquiera. De repente no es el gran candidato, pero puede eliminar a cualquiera. Porque la verdad que han dado muy bien en esta competición. Ayer, por ejemplo, se dio lo que fue la clasificación de Jorge Wilstermann, de Bolivia. ¿Cuándo vemos un equipo boliviano competitivo en Copa Libertadores? Casi nunca. Sin embargo, Jorge Wilstermann dio el batacazo, el equipo que dirige Cristian Díaz. Villarroel marcó el gol para derrotar a Colo-Colo en Santiago, en Chile, 1-0. Y Jorge Wilstermann ganó el grupo. Sí, ganó el grupo. Y fíjense quiénes estaban en el grupo. Atlético Paranaense de Brasil, que terminó segundo. Peñarol, con toda su historia, con todo su fútbol, con Uruguay lo que representa Peñarol, tercero a Copa Sudamericana. Y Colo-Colo último, un equipo que ya ha ganado Copa Libertadores, de un fútbol como el chileno que es protagonista, ha quedado último. Quedó rezagado al último lugar y eliminado. Colo-Colo eliminado, Peñarol va a Sudamericana y clasifican Jorge Wilstermann y Atlético Paranaense. Realmente llama la atención lo de este equipo de Jorge Wilstermann. Y esas son las historias buenas de la Copa Libertadores. Que un modesto equipo, logre pasar de ronda. Y que en un grupo donde uno decía, ¿quiénes son los candidatos? Atlético Paranaense y Peñarol, o Atlético Paranaense y Colo-Colo, se mete Jorge Wilstermann. Que muy posiblemente no va a ganar la Copa tampoco. Pero qué bueno que haya avanzado y que sea sorpresa. Y que Bolivia diga, sí, tengo un representante donde ahora ha puesto las esperanzas en que haga un muy buen torneo y llegue lejos en esta Copa Libertadores. El caso de Liga de Quito, otro equipo ecuatoriano que juega muy bien, que le complicó el partido a River y que hasta le podría haber hecho mucho más daño del 3-0 definitivo que River terminó consiguiendo, que de repente nos muestra la realidad de un equipo ecuatoriano que jugó muy bien. Y ha tenido una muy buena copa, porque independientemente de esta derrota ante River por 3-0, hay que decirlo, en este grupo, Liga de Quito no era candidato. Estaba River, estaba Sao Paulo y Binacional. Y acá los candidatos eran River y Sao Paulo a meterse a la próxima instancia. Y el brasileño, con su plantel, con un plantel espectacular, juega, por ejemplo, Dani Alves. Por citar un caso, juega Dani Alves en este equipo del Sao Paulo. 3 veces campeón de Copa Libertadores de América. Sin embargo, quedó eliminado. Quedó fuera de la Copa Libertadores. Quedó tercero y va a la Copa Sudamericana. Y la Liga de Quito le quitó el segundo lugar. Por eso decimos, son buenas historias las de la Copa Libertadores. Y Liga de Quito, ojo, Ojo, que le puede complicar a cualquiera. Tiene la ventaja de jugar en Quito, pero aparte de visitante juega bien. No es que solamente saca la ventaja en Quito. Y lo puede complicar a cualquier equipo en esta Copa Libertadores. Tiene muy buen funcionamiento, tiene planteamientos inteligentes, tiene muy buenos jugadores y realmente juega muy bien al fútbol. Es un conjunto para también ponerle el ojo, que la puede ganar, quizás hasta la gane la Copa Libertadores. Quizás no sea el gran candidato, pero ojo, va a ser un equipo bravo. Otro equipo ecuatoriano, Delfín. Delfín le ganó a Olimpia de Paraguay en Paraguay 1-0. Fue apasionante cómo se definió ese grupo. Santos estaba clasificado y jugaba con Defensa y Justicia. Y en Paraguay jugaban Olimpia con Delfín. Delfín era el candidato a quedar último. Santos era candidato a clasificar. Defensa y Justicia como equipo argentino a acompañarlo. U Olimpia de Paraguay por su historia. El equipo paraguayo también tenía muchas opciones. Sin embargo, en la última fecha, Defensa y Justicia le va ganando a Santos 1-0, le dan vuelta al partido sobre el final, se lo empatan y sobre el final le consigue Santos el 2-1, un defensa que con el 1-1 seguía atacando y le alcanzaba para mantener la ventaja y clasificar. Le mete un gol Santos sobre la hora y sobre la hora Delfín le hace un gol a Olimpia de Paraguay en Paraguay. Un equipo también campeón de Copa Libertadores como Olimpia, que ha sido protagonista siempre de la Libertadores, que ha sabido salir campeón, que tiene 7 finales en Copa Libertadores, con 3 títulos y 4 subcampeonatos. Sin embargo, apareció un tal Delfín, también de Ecuador, le ganó en su casa y Delfín clasificó. Santos y Delfín son los equipos que se meten en los octavos de final de la Copa Libertadores. Por eso hablamos lo lindo del fútbol cuando en una competencia no siempre terminan ganando los que uno considera favoritos. Cuando existe esa paridad, cuando cualquiera le puede ganar a cualquiera, después se va acomodando el torneo y los mismos van a terminar quedándose con el título porque el transcurrir de un torneo es muy largo y hay muchos partidos por jugar. Y a la larga prevalece el favoritismo de los mismos. Y acá hay que decir de Flamengo, de Palmeiras, de River, de Boca, de esos equipos, de Gremio, ellos van a estar inclinando la balanza seguramente para quedarse con el campeonato. Pero en el camino es bueno esto, como muchas veces lo destacamos de la Liga Mexicana. Cuando Querétaro agarra a la América, le mete 4. Está bien, a la larga América va en los primeros puestos y Querétaro está en los últimos, pero le metió 4. Entonces eso le da atractivo de que no hay partido fácil. Y mucho más cuando en la Libertadores vemos que no pasa solo por un partido, pasa por una clasificación. Porque para que Delfín haya avanzado de ronda o para que Jorge Wisterman haya ganado su grupo, no solo tuvieron que ganar su último partido. No es que solo porque Jorge Wisterman le ganó a Colo Colo en Chile clasificó. No, jugó 6 partidos, sumó los puntos suficientes para quedar primero. O Delfín sumó los puntos suficientes para quedar segundo. Eso es lo bueno de los campeonatos. En Europa el dinero ha marcado una línea. Donde los de arriba siempre son los de arriba. Es verdad que de vez en cuando se mete un Atalanta, porque se metió el Atalanta que hace años que venía insinuando, o se metió el Leipzig en la última Champions, es verdad. O el Olympique de Marsella. Hay casos de equipos, algunos como unos planteles, pero son menores las historias. En la ronda de grupos es bastante predecible todo lo que va a pasar. Y para el fútbol es bueno. Independientemente de los colores, de los sentimientos, cada cual quiere que gane su equipo. Pero quienes observaron los torneos desde arriba, más allá del sentimiento de nuestro equipo que queremos que siempre gane, pero mira una competencia, son bienvenidas estas historias. De equipos que rompen los pronósticos, que consiguen grandes resultados, que ganan de visitante y que terminan pasando de ronda. Aparte, para la alegría de ellos, no tiene límite. Para ellos pasar de ronda y haber ganado un grupo y lograr tener una inyección económica importante jugando octavos de final, para una institución como puede ser Delfín, como Jorge Wisterman, es espectacular, es brillante. Y es la manera que algunos crecen. Y la manera que algunos dan pasos hacia adelante. Porque, por ejemplo, lo de Independiente del Valle no es casualidad. Hace años que viene demostrando un crecimiento a nivel local y a nivel internacional. Liga de Quito lo mismo. Por eso ha ganado la Copa Libertadores, por eso ha sido protagonista y ha ganado Sudamericana y ha conseguido títulos. Entonces, es fundamental ese crecimiento que tienen algunos equipos, que cuando las cosas se hacen bien, a la larga se compite con los mejores y a la larga garantiza campeonatos, aunque se tenga que cruzar con los más poderosos de Sudamérica. Es así, y punto. A ver, algunos mensajes que recibimos en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, también la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Dice Santiago Alvarado, Pereira, Liga está muy bien parado el Monumental, Hernán. Sí, Santiago, eso en referencia al partido que jugó la Liga Deportiva de Quito ante River, que ganó River por 3-0 en el cierre del Grupo D de la Copa Libertadores. Liga jugó un gran partido, especialmente el primer tiempo. Solo un pequeño detalle, no se jugó en el Monumental, se jugó en la cancha de Independiente, porque está en refacción el Estadio Monumental, pero un tema menor. La Liga jugó muy bien. River el primer tiempo dio la ventaja de jugar con un futbolista como Nacho Fernández, que no estaba bien físicamente. Pero la Liga, que se le hizo un gran planteamiento, jugó bien, lo salió a ofender y perfectamente podría haber conseguido un gol. River tuvo también algunas claras en el primer tiempo, especialmente en la recta final. Segundo tiempo, el ingreso de Santiago Sosa. River cambió, mejoró y terminó consiguiendo con justicia la victoria. Pero dejó una muy buena imagen este equipo ecuatoriano, que como lo decíamos, en un grupo donde estaba Sao Paulo, River, Liga de Quito y Binacional, Liga de Quito tenía que luchar con uno de los dos poderosos de América, Sao Paulo o River, y se metió segundo, se metió en octavo de final. Realmente es para mencionarlo. Carlos Rodríguez dice, con VAR o sin VAR, estos árbitros están en la calle. El gol de River era en offside. Carlos, no se lo puedo discutir, en absoluto. Totalmente de acuerdo con usted. Estaba en posición adelantada. Es cierto, no la vio. Y acá donde uno tiene que ir más allá de esta decisión de que Borré estaba adelantado en el primer gol de River. El asistente no la ve, no la observa, no se da cuenta, o no se anima a levantar el banderín, vaya a saber. Pero ponemos VAR y se anula un gol porque está por milímetros adelantado y nos quejamos. No hay VAR y se convalida un gol que el jugador estaba adelantado y nos quejamos. O sea, nos quejamos siempre. Con VAR o sin VAR no nos gusta nada. Porque esto es sin VAR. A los que no están a favor del VAR, a los que se quejan constantemente del VAR. Entonces, ayer que decían, bienvenido al VAR, que venga el VAR. Después está el VAR y también nos quejamos. Vemos 10 decisiones buenas y una mala y nos agarramos de la mala, no de las 10 decisiones buenas del VAR. Entonces también entendamos un poco la situación. Eso es lo que critico constantemente, que estamos siempre buscando la parte mala, siempre buscamos la crítica, buscamos el error, que lo hay. El VAR tiene cosas que corregir, no lo cuestiono. Pero vamos a poner todo sobre la balanza, todo. Dice Benja Díaz, profe, ¿qué opinas de la extensión de contrato de 4 referentes del Barça? Es obvio que aceptaron la reducción de salario, la directiva haciendo de las suyas de nuevo, aplicando la de te pago menos, pero aseguro tu contrato más años. Y en enero anuncian a Depay. Yo soy muy defensor del contrato de cada uno. Acá, más que reducción de salario, yo entiendo que si hay una posibilidad de un contrato que se vence y hay que renovarlo, bueno, hay dos partes. Si las dos partes se ponen de acuerdo, bienvenido. Si el futbolista va a ganar menos de lo que ganaba, perfecto, lo terminó aceptando, ya está. Hay un contrato, hay una conversación, hay un diálogo, hay una charla, hay una negociación entre dos partes. ¿Se pusieron de acuerdo? Perfecto. Si ganan menos o más de lo que antes ganaban, problema de ellos. Problema de ellos, el que paga y el que recibe. Por lo cual no lo cuestiono. Si inteligentemente Barcelona trata de partir el plantel, de separar el plantel, de poner contentos a algunos con esta larga renovación, entonces, claro, el plantel no está unido en este tema de no queremos la reducción de salarios. Algunos y otros no, los que renovaron están contentos, renovaron, siguen. Pero ojo, una cosa muy importante, Benja, cuando hay reducción de salario, es de un acuerdo ya preestablecido. Es decir, yo arreglo con usted que le voy a pagar 100. Le voy a pagar 100. Y después vengo con que no, voy a pagarle 70. Le bajo el 30%. Y usted va a decir, pero espere, no estaba pagando 100, sí, pero no tengo plata, le pago 70. Pero hay un acuerdo firmado entre usted y yo. Ahora, diferente que venga otra persona y yo arreglo que le voy a pagar 80. ¿Está contento con los 80? Sí. Yo estoy contento que puedo pagarlo, sí. Ya está, perfecto, y le pago los 80. Recibe menos que usted, pero le estoy pagando lo que llegamos a un acuerdo. ¿Qué pasa con estos futbolistas del Barça? Entonces, son cosas diferentes. La reducción. Ahora, si llego a un acuerdo que le voy a pagar 80 y a los 6 meses o a los 3 meses le digo no, te voy a pagar 50 porque no me alcanza a los 80, ya estoy mal, estoy faltando mi palabra. Igual Barcelona se ha manejado mal y aquí lo trata de hacerlo estratégicamente para debilitar el grupo, teniendo jugadores contentos. En Instagram nos escribe César Méndez. Buenas noches, Pereira. Una pregunta: ¿qué ha pasado con el jugador mexicano Efraín Álvarez, jugador de la MLS, que lo conocí jugando la Sub-17 de México? Se me hizo un jugador interesante, con muchas condiciones. ¿O tú qué futuro le ves, Hernán? ¿Sabes si es titular en su equipo o qué ha pasado con él? Me gustaría un día verlo jugar en Chivas. Un día saludos, sigo disfrutando de tus podcasts, los mejores, los disfruto mucho, espero que estés bien. Gracias, saludos. César, muy amable por su mensaje. Está jugando en el Galaxy de Los Ángeles. Por ejemplo, el fin de semana fue titular. No ha sido titular todos los partidos, pero sí en algunos arrancó, fue reemplazado. Es un jugador de recambio, a veces suplente y entra, a veces titular, no cierra los partidos, o sea, no termina de completar. Es joven, no es una mala opción para Chivas, no es una mala opción pensando en el futuro para el rebaño sagrado. Dice José Méndez, buenas noches Hernán Pereira, espero que estés muy bien, tú y tu familia, a cuidarnos de este virus. Hoy tengo una pregunta. Tengo 27 años. ¿Puedo soñar que antes de irme de este mundo pueda ver a la selección mexicana ganar una Copa del Mundo? ¿O tú qué opinas? Es muy difícil, José. Hay que tener la esperanza. México tiene que cambiar cosas que no las ha querido cambiar para pensar en que pueda ganar una Copa del Mundo. Hoy México está por debajo de las selecciones grandes, de las potencias. ¿Puede eliminar a Brasil en una Copa del Mundo? Sí. ¿Puede ganar a Francia? Sí. Pero después hay que ganarle a Alemania. Después hay que ganarle a Argentina. Después hay que ganarle a Inglaterra. Después hay que ganarle a alguna selección, siempre aparece. O sea, no es solo cuestión de ganarle a una, sino aparece una segunda o una tercera en ese camino hacia un título. Ahora, ha habido selecciones que se le ha abierto el camino, se le han abierto los caminos hacia una semifinal. Sin ir más lejos, Uruguay llega a las semifinales del Mundial del 2010 eliminando a Corea y a Ghana. Si a México le toca eliminar a Corea y a Ghana, México tendría que eliminarlos y llegaría a una semifinal de un Mundial. Turquía llegó a la semifinal del año 2002 en Japón y Corea y tuvo un camino bastante accesible a aquella selección turca. O sea, se puede dar situaciones. Costa Rica estuvo a penales, porque empata el partido en 120 minutos ante Holanda y va a penales, de llegar a semifinales de la Copa del Mundo. De ahí son dos partidos para ganar un Mundial. Entonces, si el camino se abre, y si se mejora como selección, algo que México tiene que hacer, mejorar como selección, mejorar en la formación de jugadores, alguna posibilidad tiene que tener. ¿Va a ser muy difícil? Sí. ¿Va a ser muy complicado? Sí. Y después hay que verlo cómo están los rivales. Hay momentos que Alemania es potencia, hay momentos que Alemania está mal. Hay momentos que Argentina está bien y hay momentos que está mal. Brasil lo mismo. Entonces, en esa rotación de las selecciones que suben y bajan, miren Italia. Italia fue campeón del mundo en el año 2006 y después no pasó de ronda. Y el último mundial ni clasificó. Entonces se dan estas situaciones que hay que aprovecharlas. Pero hay que hacer bien las cosas. México tiene que hacer mejor las cosas de lo que hemos visto hasta ahora. Usted joven, 27 años, mucho puede pasar. Y he visto cambios en el fútbol. No cambios muy abruptos, no cambios de una punta a la otra, de 180 grados, pero sí he visto cambios que uno antes pensaba que ciertos equipos no iban a llegar a donde llegaron. O alguna que otra selección, más a nivel club que a nivel selección. Por lo cual se puede llegar a dar un cambio. Usted tiene 27, de aquí a 20 años, a 30 años, y de repente modifica mucho México su fútbol y termina logrando ser campeón del mundo. Fácil no va a ser. Barrabás on Fire, su podcast del día de hoy. Ah, gracias, on Fire, su podcast del día de hoy. A Zidane me gustaría verlo en Marsella o en un Leeds, a ver qué tan bueno es. Me gusta su análisis y sus interrupciones. Bueno, es uno de los objetivos de aquí, que no tenemos interrupciones, nadie nos interrumpe, y lo que tratamos de darle a usted es una opinión clara, una opinión al punto, sin vueltas, concisa, que usted saque conclusiones, que saque conclusiones. Uno se prepara, vemos, hace mucho que estamos metidos en los medios, en el fútbol, cumplimos hasta otras funciones que van más allá del propio periodismo, que están ligadas al fútbol, lo cual, bueno, con toda esa experiencia la compartimos con ustedes. Y esa es la idea de este programa de Es Así y Punto. En cuanto al tema de Zidane, claro que sería bueno verlo en un plantel inferior. Ahí se vería la verdad de Zidane. Zidane tiene lo suyo. Zidane, yo lo veo un técnico simple, en los parados, trabaja un parado, 4-3-3, 4-4-2, sabemos en qué posición juega cada uno. Como decía el otro día, es como PlayStation, ya sabemos que si tengo dos extremos, bueno, juego con un 4-3-3, porque tengo dos extremos. Entonces un extremo por derecha, el otro por izquierda, alguien tengo que poner en el área, un Benzema, un centro delantero, lo cual me quedan tres hombres en el medio si juego con línea de cuatro. Bueno, tengo que poner dos interiores, porque no puedo poner dos hombres por fuera y dejar mucho espacio en el medio. Entonces un volante de contención, dos interiores. O sea, dentro de lo básico, Zidane lo maneja bien. ¿Manejó bien el grupo? Sí, manejó bien el grupo, pero hasta por ahí no más, porque no pudo nunca controlar la situación de Gareth Bale, porque nunca pudo controlar la situación del propio James Rodríguez. Y hoy vemos la actualidad de James Rodríguez. Y después hay que decir algo. Todo se basa en que ganó tres Champions. Y es verdad, ganó tres Champions. Y hay que darle su mérito porque ganó tres Champions. Pero también hay que decirlo. También hay que decirlo. Ganó Champions donde tenía un Cristiano brillante que le solucionaba adelante. Donde tenía un Navas fenomenal que le solucionaba atrás. Tiene un Sergio Ramos que le solucionaba en las dos áreas. La defensiva, y cuando había que atacar, iba y marcaba algún gol importante. Tenía a los árbitros que, ante cualquier duda, la mayoría de las decisiones fueron a favor de los árbitros. Y el trabajo político de Florentino Pérez también influyó para que se le vayan abriendo ciertos caminos al Real Madrid. Todo eso influyó. Igual, siempre contó con planteles de jerarquía. Siempre contó con planteles espectaculares. Con jugadores como Luka Modric, como Toni Kroos, como Casemiro. Y estoy hablando de la época que ganó Champions. Si todavía son importantes estos futbolistas, que hablamos de hace 3, 4 años atrás. La diferencia que marcaban, abismal. Con la categoría también de otros jugadores que han estado en este Real Madrid, por citar uno, Marcelo. O sea, cuenta con uno de los mejores laterales del mundo. Uno de los mejores volantes centrales del mundo. Uno de los mejores interiores del mundo. Entonces, claro, todo eso llevaba a un Madrid a tener un plantel bárbaro. Y el fútbol, por más que los técnicos sean simples o no logren darle un andamiaje colectivo al conjunto que juegue como equipo, si tengo buenos jugadores, ellos son una parte fundamental del partido. O sea, están por encima del 50% el peso individual. Y con ese peso individual, Real Madrid ganó. Y cuando se le complicó, lo empujaron y lo llevaron. Porque esto, lamentablemente, es un negocio. Y que el Madrid gane Champions o que esté en finales es un negocio para todos. Y ahí no hay dudas que en complicidad con la UEFA lo fueron llevando para que se acerque a decisiones importantes. Después también hizo lo suyo, porque lo hizo. Y contaba con un ganador como Cristiano Ronaldo. Que contar con Cristiano Ronaldo es un extra que aprovechó muy bien el Real Madrid. Es así y punto. Hasta la próxima.